soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
Y las leyes que de ella hay el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Amigas y amigos, señoras y señores, animales políticos y animales nada más, son las 9 de la noche de este lunes 9 de septiembre del 2019, es decir, que son las 9 del 9 del 9 del 2019, este número cabalístico, satánico, Illuminati. Así que hoy les tenemos preparado un programa paranormal y también paranormal, no lo estoy albureando, señor. Pero antes, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan todas las noches. Muchas gracias a los que sintonizan el 104.1 de FM, 1500 de AM. Y desde luego, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, no nada más en el Valle de México, a los que nos escuchan en el norte, en el sur, en Estados Unidos, los que nos ven en el Facebook Live. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que el Facebook Live oficial de Radio Fórmula es facebook.com/RadioFórmulaMX. Y este domingo, queridos amigos, se filtró el PAC del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? Yo ya lo vi. Y vaya, vaya que está grandote. Así es, este domingo el secretario de Hacienda y Crédito Público entregó el paquete económico para el 2020. Lo vamos a analizar, le vamos a contar de qué se trata, a quién le va a tocar más, a quién le va a tocar menos, qué repercusiones tiene, cómo nos va a ir. Todo eso y más lo vamos a platicar con mi querido Alex Rodríguez, que está aquí en la mesa. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Cayo, con el gusto de estar aquí contigo. Efectivamente, 99919, ¿sí? Como la canción de Teletón, ¿te acuerdas?
Sí, así es. Oye, más tarde llega el Fifi, a veces Fifi, a veces Chairo.
A ver de qué mood viene
a
hoy.
A ver de qué mood viene hoy. Mauricio Flores, y no sé ni qué va a defender o qué me va a decir.
Pues mira, paquete. Ya ves que él es Contreras, entonces habrá que soltar nosotros algo a la mesa y él se va a poner en contra, ¿no?
Hoy también, señor y señora, les tenemos la solución a la violencia. Yo no entiendo cómo rayos a Felipe Calderón no se le ocurrió antes. No entiendo qué estaba pensando Enrique Peña Nieto, nomás ahí pegándole el avispero como tonto. Si tan fácil era el secreto. Señora, la próxima vez que intenten secuestrarla, violarla, robarle, la próxima vez que se le acerque una rata, usted lo único que tiene que hacer es decirle fuchi guácala y listo, los neutraliza, se acabó la violencia, ya no existe fuchi guácala con la violencia. Les vamos a platicar de esta declaración del presidente Andrés Manuel de cómo acabar con la violencia en este país. Y la muñeca diabólica menos querida de este país, me refiero a Elba Esther Gordillo, está así de formar su partido político. Y estábamos platicando antes de entrar aquí a esta mesa, ¿qué opciones políticas tenemos como oposición? Está el próximo partido, Redes Sociales, de Elba Esther Gordillo. Está México Libre.
¿Cómo se llama?
Redes Sociales Progresistas. Así, ni preguntes, así se llama.
¡Wow!
Ya, sí, les vale madre, pues. Ya, lo que sea. Bueno,
Facebook. Y además lo va a dirigir su yerno.
Es un regalote.
Sí,
su yerno. No hay suegra más buena en este país. Me refiero de bondadosa, ¿no? Porque bueno. Que Elba Esther Gordillo les vamos a platicar en unos minutos más. Señores, cuéntenos. A ver, de las opciones que hay, de las que hay hasta el momento, Futuro 21, que encabeza o dirige Cuadri, uh-huh. Y algunos perredistas, está México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón, está Redes Sociales Progresistas del Elba Esther Gordillo, tenemos, bueno, los viejos conocidos, el PRI y Acción Nacional. Uh-huh. De todos estos, ¿algunos se le antoja para el 2021? Díganos, cuéntenos, vamos a ir a un pequeño corte, ya están en La Maldita Hora.
Maldita Hora con Cayo de Hacha.
¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Oigan, nada más déjenme comparto, por favor, esta transmisión. Oigan, el día de hoy, bueno, el domingo, se presentó el paquete económico, los dineritos, ¿para dónde va a ir la lanita del 2020, del año que entra? Suena bien loco decir que el año que entra es el 2020, ¿no?
Ya se acabó el año.
Es una locura.
Oye,
ya se acabó el
real,
año.
Real, te quiero hablar mal de Sears. No, okay. Real. Güey, ya tienen los árboles de Navidad a la venta.
Ya los vi, güey. No,
no
mames, ya.
No sé. Y no tengo otra palabra más que decir, no se pasen de verdura, Alex, porque...
Dicen que...
¿Cómo dicen? Está cabrón.
Pues se brincaron el Halloween, ¿eh?
Pero lo que sí te voy a decir, es que están... O sea, no sé... A ver, no soy experto en esa tienda, ni sé cómo manejan su almacén ni la mercancía, pero está barato.
No, bueno, ese, ¿sabes? Es el punto, o sea, ese es el punto.
Igual y tratan de liquidar los que le quedó el año
exactamente,
pasado.
Exactamente, puede ser una liquidación, puede ser una estrategia de marketing ahí para generar demanda.
Pues se mamaron, güey. Septiembre, o sea, ni siquiera,
mira,
es el 15.
Si sacan la mercancía, quiere decir que la venden. Eso sí te lo
digo. Yo creo que, a ver, sí, oficialmente el 5 o 6 de septiembre para el Buen Fin, cuando es la segunda semana.
El puente del 20 de noviembre.
No, antes, sí, o sea, yo creo que desde noviembre 10 ya se puede vender, ¿no?
Sobre,
o sea,
todo lo clásico es que después del Halloween es donde ya empiezas a ver, ¿no? Pero aquí, pues, ¿no? Estamos en... Todavía ni fiestas patrias pasan. Ay, pero sí, te garantizo, sí, wey, si sacan inventarios... O saldos.
Es porque se
es
venden.
Porque los van a vender, sí.
Pero que tengan tantito respeto por los muertos, ¿no? O sea,
bueno, por la
independencia, por la patria.
Por la nación, güey. Pues digo, todavía falta, ¿no?
Me dicen, vaya, Jeru, me caes de pelos. Ven más seguido, te dice Elena. Órale, es que, Jeru, mucha gente no lo sabe, pero
no me llegan al precio.
No, mucha gente no lo sabe, pero quiso cobrar de más. Corrimos a Giotz y a Amado para traerle y pagarle el sueldo a esta superestrella.
Pero ya ando aquí.
Ya va a andar aquí. Me dice mi querido, vaya que me haga el chanfle de hacha. Ah, bueno, sí, es que estoy estrenando look.
Justo te iba a hacer ese comentario y dije, me voy a esperar a radio para decir que te parece a Chespirito.
No es cierto.
Sí, güey, no manches, güey, que es plática de adolescentes. Ay.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
¿Se ha preguntado, señora, cómo terminar con la violencia? Estamos viviendo uno de los peores años en cuestión de seguridad. Alrededor de 10 mujeres son asesinadas todos los días en este país. Los índices de violencia crecen. Y nada más salga a la calle. Nada más salga a la calle. Por lo menos aquí en la Ciudad de México se siente que la cosa está fea. Y no nomás se siente, porque es verdad. Ahora... el presidente el día de hoy presentó una estrategia extraordinaria. Yo no puedo creerlo, de verdad es genial. Hasta me puse a pensar, ahí tienes a Calderón pegándole al avispero, queriendo acabar con los criminales. Ahí tienes al Peña Nieto que no hizo... Tan fácil que era, tan fácil. La próxima vez, te lo voy a decir a ti, querido amigo. A ti, Jeru, que te conviene. La próxima vez que alguien llegue a asaltarte, le tienes que decir estas dos palabras mágicas.
Ok. Y por favor va. Y gracias.
No más falta. No más falta. No, son dos palabras mágicas que, híjole, el presidente nos las presentó hoy. Y dije, güey, ¿por qué no se me había ocurrido? Bueno, llega la rata, el violador, el secuestrador o lo que se te acerque.
El delincuente.
El delincuente. Y tú le dices, fuchi guácala. En ese momento... En ese momento va a salir corriendo. Va a salir corriendo, corriendo, y no lo vas a volver a ver en tu vida. Oigan, pues no, ahorita vamos a platicar de lo de Hacienda, pero este es en serio, señores.
Yo no lo veo mal, ¿eh? A ver, y no me voy a poner a defender.
Señora, ¿está escuchando? A ver.
A ver.
Ni te he contado.
Bueno, cuéntame primero.
Ahí te va. Bueno, por cierto, que el presidente anda en la gloria en cuestión de popularidad,
de aprobación.
También se los voy a contar. Así es. Miren, el presidente en la más reciente encuesta de México Elige, en torno a la popularidad del sumo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra otra vez en los cuernos de la luna de nueva cuenta, y todo gracias a la vieja confiable. Me refiero a la vieja confiable de comunicación, me refiero a una estrategia del presidente, que es la lluvia de spots. nunca fallan. Usted lo escuchó aquí hasta el cansancio. Hace mucho que no teníamos al presidente en esta hora. Me dio mucho gusto tenerla.
¿Eso no es becario como el pasado?
No es becario como el pasado, Enrique. No. Este es el presidente. Bueno, nos llovió spots por todos lados. Lo escuchamos en la radio, lo vimos en la televisión, lo vimos en la calle, en espectaculares, en todos lados. Y de acuerdo con los datos de esta encuestadora, la aprobación del presidente regresó al 60% en este mes, en septiembre. 6 de cada 10 mexicanos, según esta encuesta, apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. México elige.
México elige.
A ver, nada más, Alex me hizo una aclaración bastante importante. Esta estrategia, esta encuesta se lleva a cabo en Facebook.
Es una encuesta que se hace en Facebook, eso probablemente...
Ahora, sesgar,
¿tiene una ventaja esta encuesta? ¿Tiene aplicándose ya muchos meses? Y no ha cambiado metodología, o sea, sí ha mantenido, se ha mantenido en Facebook. Entonces, a lo mejor sí revela cierto comportamiento. Sí. Porque además, por primera vez, esta encuesta, por lo menos en las últimas tres mediciones que yo escuché, que la sacan con nuestro querido amigo Ciro Gómez Leiva, venía muy marcadamente a la baja la popularidad de Andrés Manuel. Y esta, la de hoy, ya se compara un poco más con el resto de las encuestas, digamos, más tradicionales de vivienda, encuestas de vivienda, que traen más o menos 60 y algo, ¿no? 62%, aunque, sí hay que decirlo, vienen de 75-80 de principios de año.
Es un desgaste muy rápido.
El poder desgasta y eso es natural.
Sin duda. Ahora, el presidente, y vale la pena decirlo, sigue siendo muy popular. Miren, después de que en agosto este mismo ejercicio, esta misma encuesta registrara que el presidente estaba en alrededor del 51% de aprobación, hoy regresa al 60%, y este repunte, de acuerdo con Aldo Campuzano, quien es director de México Elige, pues tiene que ver mucho con la reposición que le dio el primer informe de gobierno, los cientos o miles de spots, que por cierto los pagó usted, espero que lo hayan gustado, señora. Que esos de no es por presumir, bueno, pues eso sí, dirigirles mensajes claros al pueblo bueno y sabio, vaya, para que no se olviden, por ejemplo, que el avión presidencial se está oxidando allá en California y se sigue pagando. Por cierto, en esta encuesta, los encuestadores siguen queriendo que el presidente, y esto es importante, nos gobierne. Ya, la revocación de mandato, ¿no? Se refiere a eso. El 59% de los encuestados votarían para continuar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y este también es un número bastante interesante, 36%, casi 36.6%, buscarían su revocación. Es decir, que si en el 2021 el presidente, y esto es encuesta hasta hoy, sale a competir por la revocación de mandato, el 36%, casi el 40%, buscarían pues que se le revoque el mandato.
Oye, 4.3%, ¿y que prácticamente no son idea. Los mismos porcentajes que en la elección pasada?
Yo veo los porcentajes cerrarse mucho.
Andrés Manuel ganó con 30 millones de votos, que sería el 60%.
Más o menos.
Y el 39%, pues imagínate que son los votos del PRI del PAN. O sea, yo siento que la balanza está muy parecida.
¿Pero tú crees que ese 40%, si el presidente ganó con el 60%, ahora el 40%, por lo menos según en esta encuesta, está de acuerdo en revocarle al presidente su mandato?
Yo insisto que es la misma balanza de la elección del año pasado. Tendrán que pasar un par de años para ver qué tal.
Ahora, yo sí quiero poner esto en contexto porque, digamos, la revocación de mandato fue una oferta de campaña al presidente.
Sí.
O sea, eso tiene esa consideración de entrada. Por supuesto, políticamente, electoralmente, popularmente, el planteamiento tiene que ver con decir, si ustedes no les gustó y estoy haciendo las cosas mal, me voy. En realidad, el propósito original de la revocación de mandato es otro, o era otro, y te voy a decir por qué
habló el pasado. ¿Cuál era el propósito original
de la revocación? Estar en la boleta en la elección intermedia de 2021, cosa que aparentemente ya se pudo librar por la oposición que hay, sobre todo en el Senado de la República.
O sea, que no va a estar.
Hoy no le convendría al presidente.
Lo que quería el presidente, lo ideal fuera, porque finalmente Morena es Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda.
Y Andrés Manuel López Obrador es un líder carismático que engloba casi todo lo que significa en Morena. Ahora se están peleando, ya se están echando hasta las culpas de los fracasos.
Y
ahí,
en Twitter y ya se todo. Pueden,
pero
ya
bueno,
se
aquí el propósito original del presidente López Obrador era que con el pretexto de la revocación de mandato su nombre y su fotografía aparecieran en la boleta electoral, lo cual pesaría mucho para mantener sin duda una mayoría absoluta en el Congreso.
Ahora, lo interesante es que yo creo que muchos candidatos que hoy ganaron las elecciones en diferentes municipios, a base de la imagen del presidente, no lo volverían a hacer.
No lo volverían a hacer, por eso el interés del propio Andrés Manuel y de su grupo político de estar en la boleta electoral, porque saben que esto automáticamente genera...
¿Todavía lo puede lograr, Alex?
No te voy a decir por qué, porque es un tema que tiene que pasar por el Senado. Esto ya se aprobó en diputados. En senadores hay un bloque todavía de algunos senadores, muy poquitos, pero que son suficientes para no tener mayoría en términos absolutos, en términos legales, en términos de mayoría parlamentaria. Y entonces parece que la propuesta ya se suavizó cambiando la fecha de la revocación, que va a ser después de la elección, que va a ser el 20 de noviembre, si la memoria no me falla, del 21. Ahora, yo no dudo que en cualquier momento vuelvan a insistir en hacerla concurrente con la elección intermedia.
Y más viendo cómo están las
y
aguas.
Y más viendo, y ahorita vamos a hablar de economía, justamente. Y entonces más viendo qué se viene para el año que entra, a lo mejor el año que entra insisten en aprovechar esa mayoría que tienen o en hacer negociaciones para insistir en el tema de que la revocación del mandato se haga el mismo día de la elección intermedia.
Mi querido Mauricio Flores,
¿cómo estás?
¿Fuchi guácala a la revocación del mandato o al...?
Pues yo mejor al ratero, ¿no? Porque a la revocación del mandato esa todavía le cuelga, ¿no? Pero sí al ratero, al secuestrador, al que te anda bolseando,
¿por
a los
qué violadores? No nos había ocurrido.
Somos bien tarugos, o sea, digo, con P, pues, ¿no?
Es que no, tiene que ver así.
Es que es el tono. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta declaración del presidente, que por cierto la dio allá en Tamaulipas, y regresamos a platicar.
Más problemas allá en la frontera, Nuevo Laredo, un grupo ahí que está muy beligerante, y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien, ya al carajo la delincuencia. Fuchi, guácala, es como la corrupción, fuchi, guácala.
Buena estrategia.
Lo que pasa es que no lo estás pronunciando correctamente.
Ah, ok. Porque yo le dije me quisieron asaltar, le dije fuchi guaca y no me hizo caso.
No, pues es que es todo, la entonación es fuchi.
Es como el fuá, tiene que salir.
Es como el fuá, tiene que salir así bien empujado.
A ver, es que no va por ahí. A ver, yo creo que a lo que se refería el presidente es que fuchi guacala con el crimen organizado. No soy Antonio Tolín.
No caer en sus redes, ¿no?
Sí, justo, ¿sabes? A ver, yo también pienso, durante muchos años ha habido estrategias fallidas, ¿no? Contra la delincuencia y el aumento sigue. Entonces, el presidente, a mi manera de verlo...
¡Ah, suéltalo, hombre!
No. Dilo, le está hablando a toda la gente,
mira,
¿sabes?
Dilo, Tolini, mira, dilo.
Que no haya una aprobación social, estoy de acuerdo.
Jero tiene un punto. Yo, por supuesto, no creo que se vaya a acabar la delincuencia con el Fuchihuaca.
Sí, claro que no.
Pero Jero tiene un punto. El presidente le está hablando a su gente. Sí, y es un mago de la comunicación política. O sea, no es la primera vez que utiliza un dicho... Bueno, el me canso ganso.
Oye,
el fuchi, esto de veras no es casualidad, y algunos dicen que son ocurrencias. Yo cada vez me convenzo más.
Ya no.
¿Se acuerdan de un tuit donde ponía guácala de pollo? Ese fue fantástico.
Guácala de pollo y ahorita fuchi guácala.
Fuchi guácala,
ahora,
sí.
Jero tiene un punto, pero sin duda el presidente se tiene que enfrentar a la hora de gobernar, no a la hora de un meeting, de ver de qué forma pues acabar con lo que está haciendo finalmente el año
la
más
Guardia
violenta.
Nacional tenga efectividad.
Yo creo que si la estrategia hubiese sido efectiva y el presidente dice, oye, pues fuchi guácala.
Ah, no, maravilloso.
Pues todos felices. No, pero como no ha funcionado, como una contención. Y como estamos todos viviendo. A ver, vamos a ir a un pequeño corte, ya están en la maldita hora.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Recomiendo que nunca hagan eso. Por alguna terrible razón que no me acuerdo, sigo ahí varios tuiteros. Hay una tuitera que se llama Muy Sufrida, ¿no?
Sí, Muy Sufrida.
Me gustan sus tweets, se las leo, etcétera. Y de repente vi que le dio RT un video. Y yo, como que vi la primera parte y dije, sí, le voy a dar RT porque la violencia está terrible. me meto a la cuenta, güey, de la cuenta a la que le dio ella la compartida del video. Nunca había visto cosas, de verdad que ni cuando existía. ¿Cómo se llamaba esa? Rotten, ¿te acuerdas de la página? Sí. Rotten, de donde desmembrados, sí, 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 y sí, gente muerta.
Ah, no, sí, espantoso.
Güey, vi un video. Ah, hoy. No lo puedo
está dando olvidar.
¿El
jamás.
Del perro?
No, el de los 53.
Güey, ¿es de los 53?
No, 53, pero no los 43, 53 de Ocozul en Michoacán, que los están...
No, 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 es uno en Guerrero, que están dándole con una pala a dos tipos.
Sí, pero en la cara, y los tipos siguen vivos, y luego, no, güey, es un video que de verdad ojalá, no lo voy a poder dejar de ver en mi mente.
¿Quitaste el retweet?
Sí. Pero, mira, no, está por ahí el retweet, pero ese retweet es de una cuenta de Twitter, que se llama Inteligencia no sé qué. Ni vayan, ni sean chismosos, ni vean.
No, los dijiste, bueno, ahí van ahorita.
No, les voy a decir, ya no les voy a decir ni lo
por puro morbo lo van a buscar. No, pero está espantoso, cabrón.
No, horrible,
pero
horrible.
A lo que voy es, no sé si es este tipo de criminales, por ejemplo, que son despiadados. Lo que vi yo es despiadado, güey.
No, es gente que escuchen no tiene...
Escuchen al presidente y les haga un poco de sentido. No lo sé.
No. El presidente le está hablando a su feligresía.
A su gente.
A su gente.
Hablando.
Y, por ejemplo...
A su gente. Y viendo un video como estos...
Y digamos,
a mí lo que me pasó, aparte de...
Que sí quiere portarse bien.
Aparte de indignarme el video propiamente dicho... Pues te indigna una frase como esta de guacala fuchi,
sí,
cuando están pasando esas cosas, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Ahora, no digo que esto sea nuevo, definitivamente no, pero a mí lo que me preocupa es que de verdad, no sé si son entre ellos, o sea, entre grupos criminales, o esta pobre gente era gente que ni la debía ni la temía y ya se murió con palazos en la en el
bueno,
cráneo.
Acuérdate que, por ejemplo, a los secuestrados de Tamaulipas todavía en el 2008, 2009...
San Fernando,
Tamaulipas. En San Fernando. Los ponían a pelear entre ellos y el que sobrevivía era el que reclutaban. Y los ponían a pelear con ladrillos y con cuchillos.
No.
Entonces, esta brutalidad no es de ahorita. Ya es una enfermedad enloquecedora que tiene... 20, 25 años, ¿sabes?
Y luego grabarse, güey, porque todavía hay un güey que está grabando.
Y además se ve, oye, que se están riendo en lo que le están dando.
Sí,
vimos
el mismo. No mames, no puede ser. No,
Fuente Negra es uno de los videos que, una de las fuentes a los que remiten.
No, cabrón, no sé ni quién graba eso, ni cómo se consigue, pero de verdad está de terror.
Y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Pues miren, les voy a tener que confesar algo. Yo ya le vi el paquete al presidente Andrés Manuel y me puso feliz, feliz, feliz. Pero para eso están los expertos el día de hoy de Momento Financiero, para ver si mi felicidad por el paquete del presidente Andrés Manuel me refiero. ¿Qué cochinos son? Me refiero obviamente al paquete económico del 2020, que por cierto se presentó el domingo y parece ser que este paquete sí le embonó al presidente. Lo malo es que posiblemente no le vaya a embonar a mucha gente que le toque pagar un poco más o mucho más de impuestos para mantener los proyectos de la 4T. Ayer a las 5 de la tarde, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó ante el Congreso el paquete económico del 2020, en el cual se habla, pues es del... las lanas, de qué se va a hacer con las lanas el año que entra. Se habla de la perspectiva del país para el próximo año y dentro de los criterios generales de la política económica, o sea, pronósticos para el siguiente año, se contempla, por ejemplo, un incremento de entre el 1.2 y 2.2 de crecimiento económico, es decir, crecimiento económico.
No es decrecimiento
no,
bajo,
no es crecimiento.
De crecimiento.
Es aumento. Un aumento y esto es así siendo, híjole, súper positivos, ¿no? 1.2, 2.2. De crecimiento, de aumento de económico, la inflación de 3.2%, el valor del peso frente al dólar en 20 pesos por dólar, que el petróleo tenga un precio de $49 por barril, así como un superávit primario no más alto del 1% del Producto Interno Bruto, con un panorama de déficit fiscal del 1.6%. Ahora, ¿qué te pareció el paquete del presidente?
Yo tengo una pregunta antes de
que... A ver, échate todo.
Yo no tengo idea sobre ese tema.
Aquí están los expertos.
Cuando Andrés Manuel entró, ¿también le aprobaron un presupuesto económico? Sí, para claro. El 2019 y no funcionó.
No, a ver, lo que pasa es que...
O sea,
buena pregunta, vale.
Y en este paquete económico
el equivalente a lo que se presentó ayer, se presentó también más o menos por estas fechas hace un año, con la diferencia de que, avalado por el presidente electo entonces ya, López Obrador, fue construido... por el equipo anterior de Hacienda.
Con colaboración del exsecretario Ursúa.
Con colaboración del secretario Ursúa y el actual.
Secretario Arturo.
Ahora, secretarios neoliberales.
Si me apuras un poquito, andas perdido, Jeru, porque los dos paquetes, el del año pasado y este, parecen, ¿eh?
Este es mucho más neoliberal.
Ahora.
Este es más neoliberal.
Mucho más. Ahorita, a Mauricio...
Ok, a lo que voy. Pero se parecen, entonces, sí le movieron las tuercas ahí para tratar de...
Este es hechura totalmente
4T. Este es hechura todavía 4T y es altamente...
Ya vemos de qué lado más
cala. Confeccionado 4T. Es huichol.
Ándale. Sí, con chequiditas, ¿no?
Mira, el paquete económico se compone de tres cosas.
A ver.
Primero, los criterios generales de política económica, que es lo que acabas de decir.
Sí.
Que son, digamos, los indicadores sobre los cuales se va a trabajar, pronósticos de crecimiento. A mí se me hace, y creo que Mauricio coincide conmigo, que son pronósticos demasiado optimistas.
O sea pensar, thinking, buenos deseos.
Pensar que vamos a crecer entre 1.5% y 2.5% el año que entra, creciendo cero este. O muy cerca de cero este.
Ay, ¿cómo eres?
Pensando en que Estados Unidos no va a crecer el próximo.
Pongamos 0.5.
Okay. Y considerando lo que está diciendo Cayo, si una situación estadounidense...
Y una situación en que la economía de Estados Unidos no va a crecer igual que este año.
O desacelerada.
Entonces, yo creo que los criterios... Por ejemplo, el precio del petróleo, ahorita te dirá Mauricio también, yo creo que está altito.
Otro tema, exacto.
Para lo que se pretende ver. La plataforma de producción, están diciendo que Pemex va a producir 1.900.000 barriles diarios de petróleo. Está
300.000 barriles más de
muy
lo que ahorita
lejos
vamos.
De okay. Eso. Ahora, o sea, dices, esos son, digamos, los criterios, la primera parte del paquete. La segunda parte del paquete es la ley de ingresos, que a mí me parece que es lo que destaca al paquete de este año.
¿Qué es la ley de ingresos?
Es lo que va a recaudar, o sea, el dinero que va a ingresar a las arcas el Estado mexicano para poder repartirlo, para poder gastarlo. Y aquí tenemos un paquete que es clara y altamente recaudatorio. O sea, a pesar de que el presidente ofreció en campaña y prometió hasta la sociedad
no subir
los impuestos ni crear nuevos impuestos, es una verdad un poquito ahí tramposa, porque en realidad no está creando nuevos impuestos y no está subiendo. Necesariamente.
Yo ahí sí tengo otros datos.
Bueno, ahora venimos tú.
Ahora, nada más, güey.
Sí, meter un presupuesto.
De entrada, la promesa del presidente de no subir impuestos en 6 años no era necesariamente una propuesta sana, ¿no? En algún momento se tienen que subir los impuestos.
Bajo que.
Es cero popular esto.
Que los ingresos petroleros van a la baja. Van a la baja y, digo, de hecho.
Y los ingresos tributarios también.
Que van a la baja. Uh-huh. Bueno, lo que se está presupuestando es que la parte de los ingresos presupuestales, que es básicamente una quinta parte de lo que ingresa el Estado, está pronosticado a que caiga 8% en el año que viene.
Uh-huh.
O sea,
ouch.
Entonces dices, chin, ¿de dónde me agarro? Pues me agarro de los tributarios. Y lo que dices, Cayo, pues ¿de quién es? Ahora sí que les voy a pasar la charola.
Este año se está cayendo.
Voy a aplicar la extractora.
Este año se caen los ingresos tributarios por una razón muy simple. Si la economía no crece, pues entonces no captas más ni impuesto sobre la renta, ni IVA.
Pero,
porque no hay generación de renta y no hay consumo.
Pero
o hay menos consumo.
Datos.
A ver, aquí...
Vamos a pasar a la ley de ingresos.
A ver,
¿vienes modo chairo o modo fifí, mi querido?
Pues mira, es que aquí traigo algunos productos de gallina que creo que es más o menos lo que nos va a costar.
Vienes con muchos huevos, ¿eh?
Pues sí, traigo tres, imagínate, como de Marte, ¿no?
Oye, de Chernobyl, ¿eh? Oye, a ver, bueno, explícanos.
A ver.
¿Qué hacen estos productos?
Este primer huevo, mi queridísimo amigo, es el panorama, precisamente el marco macroeconómico que acabamos de describir.
Okay.
Este tercer huevito...
Son los ingresos.
Los ingresos. A ver, el ingreso tiene varias componentes. Una, le van a meter durísimo a la fiscalización y de entrada a todos aquellos que compren o vendan las famosas facturas apócrifas van a ser equiparados o se pretende que sean equiparados a crimen organizado, por lo tanto sujetos a la extinción de dominio. A esta ley que ya se aprobó, y ahorita la Canaco a través de su vicepresidente en términos fiscales, en materia fiscal, el señor Juan Carlos Pérez Góngora, acaba de sacar un posicionamiento rudísimo diciendo, oigan, esto es anticonstitucional, no puedes equiparar multar a alguien que compra o vende una factura, sobre todo el que la compra, así sea en la taruga, que no se dé cuenta o queriendo ahora, hacer trampa con el secuestrador, ahora, con el violador.
Es un buen punto, pero entre paréntesis, viendo, o sea, ¿eh? Yo no quisiera que se nos malinterpretara, o sea, yo creo que, si hay que no hay que a irnos a los extremos.
Sí, sin duda.
Hay que pegar a los defraudadores y hay que hacer que paguen impuestos sin quienes duda, no pagan impuestos. Claro.
Que no se hagan patos.
Pero brincarte la ley y llegar a un extremo de poder equiparar a crimen organizado cuando no hay ni siquiera un juicio de por medio, entonces empezamos con problemas y empezamos a ponernos nerviosos.
Exacto.
Porque qué tal si tú un día tu contador se equivocó, un día tu contador se equivocó y resulta que entonces por ahí hay una factura que es falsa y entonces presumen que tú eres lavador.
O presumen, porque me ha pasado, a ver, que se presume que es falsa cuando no es falsa, cuando puede tener incluso un problema, por ejemplo, en la edición del CEDEFI. Ahí les va un dato. Todo mundo cree que el CEDEFI es así como, wow, no mames, es la gran maravilla para...
Hombre,
es... Oye, desde que se dejaron de imprimir las famosas facturas, ahora que le costó la chamba a 7,000 imprentas que había en el país. Ahora resulta que ha subido desde entonces 2012, que se sustituyó totalmente a la fecha.
A la factura electrónica.
A la factura electrónica, subió dos veces, 200% la defraudación fiscal.
Cuando pensarías que era al contrario, porque era más fácil hacer
datos de la Cámara Nacional de la Industria de
¿Y eso cómo funcionaría? O sea, ¿por qué habría de subir si ahora están...?
Porque empresas fantasmas...
Se crean más rápido.
Se crean muy rápido y entonces esas empresas te generan una factura por una supuesta operación.
Y no siempre hay capacidad
fiscalizadora, y en realidad lo que entra es dinero en efectivo. Y entonces las empresas facturadoras, que es un delito y que hay que perseguirlo.
No, claro, y hay que castigarlo.
De verdad sí es un delito. Sí, digo, claro. No, jamás como un secuestro.
Y es un delito al quien se presta sabiendo y actuando de mala fe.
O sea, hoy por hoy, si tú agarras y compras una factura por un servicio o un bien que nunca adquiriste, estás cometiendo defraudación fiscal. Y
claro,
entonces, por lo tanto, eres sujeto a que te hagan los trabajos de auditoría, te pidan tus estados de cuenta, y si sales a deber, pues tienes que pagar con la multa y el recargo. Y si pasa de determinada cantidad, pues evidentemente puedes incluso ir a pelear a juicio con penas corporales, o sea, que te toque frescobote. Pero ahora hay una salvedad. Si te descubren una factura de 24 millones de pesos, eso es importante, entonces ya se equipara a crimen organizado.
Ah, 24
millones de varos. Pues sí, evidentemente, ya andas en la malandra, pero...
Andas en malos pasos.
Sí.
O sea, menos de 24 millones.
A ver, hasta ya dinos de cuánto fue la factura que compraste.
Del coche
que
nunca recibiste.
Estoy preguntando porque la gente seguramente va a preguntar. Ahora, yo no entiendo de esto, por eso pregunto.
Ahora, la primera parte de la propuesta de ley de ingreso es esta, o sea, es intensificar la fiscalización.
Sí, la primera.
La primera, ahora,
que eso no suena mal.
No, eso no suena mal mientras no te vayas al otro extremo.
Este es un huevo.
Esta es la fiscalización.
Sí. Ajá, sí. Es un huevo.
Es un huevo.
Te lo paso, Cayo.
Ahora bien.
Gracias, muchas gracias. Okay.
Ahora bien, efectivamente, no hay nuevos impuestos, pero sí estás cambiando algunas cosillas para que paguen impuestos probablemente quienes antes no los pagaban o generar una nueva figura que antes no existía.
Que eso no está tan mal.
Los arrendamientos.
Los arrendamientos.
Es una parte muy importante que yo creo que es lo que más le interesa al público que nos está escuchando.
Cuando alguien que renta su casita del Infonavit y que se la renta a un amigo.
O a un tío.
Es en F.
Y es en F. Y entonces aquí...
Que eso pasa súper seguido.
Muy claro, normal.
Aquí lo que está tratando de hacer el fisco es recaudar más. No olvidemos eso.
El objetivo
está tratando
de
recaudar más. Entonces te dice, tú vas a arrendar tu departamentito al primo... al sobrino que viene de fuera
y que después no
a
se va,
estudiar
que
aquí y tú vives cerca de la universidad. Entonces tú haces un CFDI, una factura, le facturas, ándale. Él te paga la factura y así todos.
Porque el día que no se quiera salir y tú quieras ir a echarle a un juez, el juez cívico te va a decir, pues ¿sabes qué? No
¿dónde están tus facturas?
Si no, no tiene validez tu reclamo.
Okay.
Ese es un tema. Ahora, otra, a los vendedores.
Vendedores por catálogo.
A los de Avon.
Avon,
¿ellos
zapatos,
pagan impuestos hoy?
Bueno.
Vicky Ford.
Digo, no me refiero al IVA. El IVA lo paga.
El IVA lo paga el consumidor.
Hay muchísimas empresas que venden cosas. No nada más Avon.
No, bueno, Avon, los zapatos,
Herbalife, etc. Esos nos van a grabar. Ahora, de ahí nos vamos a algo más sofisticado, más de la época de ustedes. Así como hay cadenas de Avon y eso, vienen tienen las plataformas electrónicas.
Uber, Cabify,
¿no pagan impuestos? Airbnb. Se paga en algunos casos como Uber el IVA sobre el servicio. Uh-huh. Lo que no pagas
Roku
es la renta, Roku, el impuesto sobre la renta de las empresas paga, que la mayoría de ellas están en el extranjero.
A ver, vamos a ir un pequeño corte y ahorita continuamos con con los huevos del paquete económico.
Todavía faltan más.
Vamos a un corte, regresamos.
Lo mejor de...
pedo es de la gente.
La renta está muy cabrón, güey.
El pedo de la gente es que le estás... O sea, por ejemplo...
Güey, yo en Monterrey renté 2 años, güey. Jamás así todo me lo pedían en cash.
A mí también, pero yo les doy factura. O sea, esa fue la primera oferta. Sí, porque creo que les conviene más al arrendador.
A todos.
No, a mí no me conviene
tanto. ¿Cuántos departamentos hay que son rentados en la ciudad?
Miles.
Mira, por ejemplo, una buena parte de la comunidad judía vive de eso, y hay un montón de señoras que realmente su marido les dejó un edificito y son sus rentas y no cobran impuesto.
No pagan impuesto.
No pasan, okay, no pagan impuesto.
O sea, y ahí que se tienen que decir, oye, ahora te voy a cobrar el 16 más.
O, en todo caso, la parte oscura de esto está en que no me pagas, ok, no te pago impuesto, pero el día en que no pagas el impuesto, pero el día en que me quieras hacer la mamada de que no te salgas, te voy a sacar de chingadazos. Y entonces vienen los desalojos ilegales.
Forzosos,
ilegales.
Por ejemplo, mi pregunta es, y ahorita lo vamos a volver a comentar, tenemos mucha gente preguntando muchas cosas. ¿Quién va a pagar al final? O sea, ¿quién paga al final estos impuestos? Por ejemplo, Uber se lo va a cobrar al consumidor final,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
en realidad, otra vez terminamos pagando nosotros más impuestos. Sí.
Eso, de ahí podríamos caer en la otra discusión que hacíamos, Cayo, antes de entrar al aire. El tema de una verdadera reforma fiscal en la que en un país como este no hay de otra más que grabar el consumo, más de lo que se graba.
Exacto, porque ahorita lo que estás grabando
porque la gente no paga por otros lados.
Porque la mitad de la economía es informal. Ajá, la única forma de recaudarle a la economía informal es cobrarle IVA para los productos que consume.
Claro.
Y de entrada los alimentos y las medicinas están libres de IVA.
¿Qué país tiene la misma cantidad de economía informal que México? Para ver qué están haciendo ellos.
India.
La India, pero ellos sabes cómo lo combatieron. Primero con una identificación fiscal por cara, hacer una liga por los ubicadores de identidad a través de un sistema bancario muy popular, y entonces sí, todos tus ingresos, todos los apoyos que quieras.
Lo que pasa es que también en la India hay un modelo de microcrédito muy potente.
Ajá,
que si no haces lo que acaba de decir Mauricio, no puedes acceder a financiamiento.
Y el financiamiento te ayuda.
Y el financiamiento te ayuda mucho a salir.
A hacer los pequeños negocios.
Güey, allá son como... ¿Cuántos
millones?
¿Qué?
¿Millones?
No. Son 1.200.
1.200 millones.
O sea, aquí podríamos hacer algo así.
No, lo podemos hacer de calabaza,
¿Y qué es lo que nos impide hacer algo así?
Pues yo creo que mucha cosa es política. Les da miedo meterse con el sector informal.
Pero el presidente tiene mucha aprobación.
www.fiestacinemexicano.mx y conoce toda la programación que tenemos preparada para ti.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, ya estamos de regreso, estamos platicando del paquetón económico del 2020 y suena bien loco, suena loquísimo decir que el próximo año es el 2020, pero es verdad.
¿Es verdad?
El año que entra es el 2020 y honestamente este año ya se terminó. Uh-huh. Decía Jero que ya andaban vendiendo arbolitos de Navidad.
Bueno, también.
Oye, no respetan ni la patria.
Y menos el Día de Muertos.
Oye, ya no se respeta, ya Navidad, ya estamos...
Oye, es más, para estos mercanchifles y así, pues ya mejor de tiro deben de venderte...
Todo el año.
No, tu certificado de defunción, ya, de una deja vez. La lana y muérete.
Sí, cabrón, no, bueno, la goma. De una vez.
Oigan, mercanchifles me chuca.
Estamos platicando del paquete económico. A ver, hay algo interesante que lo quiero comentar aquí en radio, lo dijimos hace unos minutos entre cortes. A ver, si se empiezan a grabar... El presidente prometió que no iban a haber más impuestos, ¿no? En este paquete económico podemos ver que se van a grabar cosas como el Cabify, el Didi, el Uber,
puro producto fifí.
El tema de arrendamiento, ¿no? Y hay otro tema, hay otro impuesto que es el IEPS y hay otro impuesto que es el IEPS.
Vamos el IVA, vamos a terminar con el IVA y ahorita vamos con el IEPS.
Nada más una pregunta sobre eso. Si hipotéticamente grabas estas empresas, ¿no? Al Uber, ¿no? Por decir una. al final el costo, o sea, la lana la va a terminar pagando el usuario. O sea, sí, vamos a pagar nosotros más impuestos.
Debería de ser que en medida de que haya un mercado competitivo, las empresas contuvieran sus ingresos. Es decir, que no se lo traslado, digo, el de Cabify, no se lo traslado al usuario, porque entonces va a ir a Uber y ya, pues ya perdí al cliente. O sea, en ese sentido la competencia es útil. Ahora, hay márgenes que son irreductibles, ¿eh? La gasolina y la refacción del coche y lo que come el chofer no cambia. Entonces, va a estar complicado. Pero hablando del impuesto al valor agregado, la gente, hoy está muy extendido este modelo, el de la subcontratación.
También te vas contra los outsourcings.
Los outsourcing mañosos, porque había unos mañosos que agarraban, formaban según cooperativas y ahí metían un montón de paisanos a trabajar en la limpieza, hasta de periodistas los metían. Sí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Con que es que ingeniería fiscal, perdón por el francés, se chingaban el impuesto, el IVA, y se repartían el IVA. Eso ya está penado. Y eso ya no, eso está muy bien. Eso yo digo, qué bueno que lo van a hacer, porque no es justo ni que engañen a los trabajadores ni que engañen al fisco.
Ahora, ¿no? Y esto no pasa, o sea, esto no lo hacían en el gobierno de Peña Nieto. O sea, todas estas cosas que suenan lógicas.
Lo fueron cerrando, pero hay mucha creatividad para hacer trampas, ¿eh?
Sí, muchísimo. Muchísimo. Para eso somos expertos.
Pero no, sí. Muchísimo. Tenemos una trampa para cada solución. Así es. Magnífica.
Así es.
Y del otro, del impuesto al valor agregado, lo de los vendedores de catálogo, que aunque nos parezca medio ahí, así medio antiguo, hay 2.6 millones de personas, así lo dice la Secretaría de Hacienda, a la que le quieren pasar ese huevo.
Sí.
De que les retengan el 20% del impuesto al valor agregado en cada una de sus ventas. A lo mejor ahí sí pega sobre los precios.
Sí,
y el impuesto a lo que te referías, mi estimado Alex.
Impuesto especial sobre productos y servicios, que es la otra parte. IEPS, ¿no? El IEPS va a subir para bebidas de refrescos. Para alimentos
calóricos. ¿Funcionó Lady Coca-Cola?
Sí, claro, funcionó. Claro. Sí, funcionó.
Funcionó
Lady Coca-Cola. Se salió con la suya.
¿Qué? ¡Qué locura!
Y cervezas, cigarros.
Wow. No, cerveza ahora, sí la libró, ¿eh?
Cigarros costarían, ahorita cuánto vale una cajetilla, no sé, 50 pesos.
52
la de
14, pesos.
La de 24 cuesta 52, 56 pesos. Y la de 14 está entre 32, 28 segundos.
Ya con todo y el IEPS.
Lo que quiero entender con todas estas preguntas es: estos nuevos, este IEPS, artículos especiales, el IVA, todo esto va. ¿Dirigido a quién? ¿A la clase media, a la clase alta, a la clase baja? Pues, ¿quiénes son los consumidores finales que van a sufrir?
Yo creo que el primero que despluman es al jodido.
Yo creo...
No es tan buena la...
Esa parte no. Mira, yo...
Ahorita te digo...
Yo sí quiero conceder... Ahora me voy a poner chairo. No, al revés. No, bueno, sí me voy a poner chairo. Yo creo que el paquete económico tiene dos grandes, palomitas.
A ver.
Primero, No quiere el presidente gastar más de lo que ingrese. O sea, no se quiere volver loco, ni imprimir billetes, ni poner a fabricar...
Eso es una muy buena idea.
O endeudarse.
Lo cual creo que es muy, muy...
Si necesitas más ingresos para financiar todos tus problemas sociales. Entonces, por eso estamos hablando de estos impuestos, que si son nuevos o no son nuevos, esa es otra discusión, pero ahí están. Sí. Ahora, yo creo que lo que requiere México es una reforma fiscal profunda, aunque hemos oído esto durante 30 años. No. Pero la verdadera reforma fiscal es la que, en una economía como la nuestra, Cayo, Jeru, en una economía como la nuestra, en donde la mitad de la economía es economía informal,
sí.
La única forma de grabarlos a todos es por medio del consumo, o sea, por medio del IVA. Y en este país, amigo, el IVA tiene demasiadas exenciones.
Amigo, como dice
sumamente
la canción,
eso no va a pasar.
¿A qué le tiras cuando sueñas eso, mexicano?
Yo estoy planteando...
Nadie se va a aventar ese tiro nunca.
Nadie se va a aventar ese tiro porque está el tema políticamente incorrecto de que grabar con IVA a los alimentos y a las medicinas es afectarle a los más pobres.
Sin embargo, pregunta rápida, ¿qué pasaría si le subieras el 1% a todo?
Pues lo resolverías.
Alimentos. ¿Resolverías todo el problema económico en el país? Con el
Mira, si le aplicaras una tasa de 5, y este es un ejercicio, perdón que me ponga de presumido, elaboramos...
No, es por presumir.
esto lo elaboramos al principio del gobierno de Peña. Una serie de expertos se reunieron, tuvieron a mí a bien tenerme como relator y empezar a estar consolidando toda la propuesta. La idea era establecer un 5% general y bajar el impuesto, que hoy era 16, a 10. E irlo subiendo, emparejando de un punto porcentual por año. ¿Qué se obtenía al final, ahora sí, del año 5? se obtenía un ingreso extraordinario de prácticamente 540 mil millones de pesos.
Este los país programas sociales
no volvía, los programas, no volvía.
Eso valen los programas sociales. De los
este país sería Suiza.
Pues no, Suiza.
Eso es lo que vale, o sea,
bastante mejor.
Pero hace lógica con lo que estoy diciendo, claro.
Pero tendrías que grabar entonces alimentos, tortillas, medicinas, pan, tortillas, pan, todo.
Y medicinas, sobre todo alimentos y medicinas.
Lo digo porque la tarde preguntamos, oigan, ¿estarían de acuerdo en aumentar impuestos? Y la gente, obviamente, nadie, dijo que no. Y viendo las calles, viendo la seguridad, viendo las escuelas, pues
nadie
no
te va a decir, yo quiero pagar impuestos.
Al chilaquil, al mexicano, o sea, si le hablas al chilaquil,
así como el fuchihuaca, la ponle de una lana, ¿no?
Tenemos problemas por ABC, vamos a hacer esto, pero esto te va a beneficiar a ti.
Mira, Fox, Calderón y Peña, lo trataron de hacer. Y los batearon en el Congreso por una cuestión política.
Hoy el presidente podría hacerlo.
Hoy no estoy tan seguro, pero de que tiene más capital político claro, del que tenían Fox, que Calderón y Peña, sin duda que
ahora
lo tiene.
Déjame decirte.
Pero no lo va a hacer.
El impuesto. Y aparte sería terriblemente impopular y el presidente cuida mucho su popularidad.
Sí, claro.
El IEPS no es otra cosa que un IVA selectivo. Punto. Es un impuesto que agarran y se lo ponemos al consumo.
Sí, y se nos olvidó otro impuesto que todavía existe, el ISAN, el impuesto sobre autos nuevos.
Claro. Mira,
la tenencia. Que ese ya los fifís ya lo pagan ya casi sin chistar.
No, pues ese ya por el cochecito, pues ya vas. Pero mira, el caso del refresco.
El impuesto a la nómina.
Es de 8.6% el aumento. 8.6. Ya hice los cálculos, ¿eh? Ya no estoy jugando.
O sea, a ver, el impuesto a los refrescos para el 2020 es de 8.6, más 8.6. Sí. O sea, casi el 10%
en
más.
La cuota, si se aprueba en los términos en que se propuso.
Sí, si se aprueba, sí, en lo que le llaman cuota fija. Dicen que es una actualización. Esa actualización es como cuando llegas a tu casa y te dice tu pareja, oye, quiero que actualices la quincena y bolas, perico. ahora, en el caso del cigarro, lo siento por los amigos que son fumadores consuetudinarios, empieza con el 10%, una de las marcas más simples, hasta 42% en las marcas más elaboradas.
¿42% ¿Sí? más?
Así está.
O son las cajitas de 50 pesos, va a salir en 75.
Y ahí sí te estás recargando, Cayo.
Bueno, gracias a Dios.
Y ahí sí te estás recargando en público ya cautivo y en consumidores de clase baja y media.
Porque también clase baja y media son fumadores.
Ahora se va a probar.
Una pregunta, ¿no se le pueden cobrar impuestos? Yo ya aquí en comunista, ¿a los ricos?
Pues,
o sea,
mira,
no le
hay un principio de teoría fiscal de que los impuestos tienen que ser progresivos. Quiere decir que tienen que pagar más los que más ganan.
Tiene sentido.
Es la eterna discusión. Tiene sentido. Ahora, el tema del IVA en alimentos, bueno, ¿a quién subsidias más si exentas del IVA alimentos? Pues a los que compran más alimentos, los ricos.
Y además alimentos más elegantes.
Y además alimentos más.
Digo, un cachete de búfalo. Debe de ser libre de impuestos.
Entonces, dicen que el presidente quiere hacer una gran reforma fiscal segunda parte de su mandato. Eso es interesante. Yo creo que ahorita tendría el capital político para hacerlo y el suficiente margen de maniobra para hacerlo. Pero los impuestos, por eso se llaman impuestos. Porque son impuestos.
Ahora, nada más para la gente que nos está escuchando, poner un poco en contexto. ¿México es un país con altas tasas de impuestos o bajas tasas de impuestos?
¿Te refieres a que se recauda bien?
En
comparación con otros países.
O sea, ¿pagamos muchos impuestos en México o no?
No, la verdad estamos en promedio. No, hay países que pagan mucho más. Hay países que pagan renta de 36, 38%. Sí, sí.
Pero equivalente. Pero bueno, a lo que hay dos maneras de medir.
A ver.
En la parte de que dicen es que pagamos tanto en relación al Producto Interno Bruto, sí podríamos estar muy bajos, 24, 22%.
No,
menos, ¿no?
No, 12%.
Bueno, 12%, ouch, me fui muy alto.
12%.
Pero en términos de tasas efectivas, esta es una de las más altas. O sea, a ver, súmale ISR, súmale el IVA, y súmale por productos.
Bueno, los empresarios se quejan mucho del impuesto a la nómina, que
sobre
también ya
la
se nos había olvidado.
Aplícale también el impuesto al IEPS y determinado producto. Puede salir en la cascada, pues más o menos una tasa efectiva, de entre 48 y hasta el 50%.
Ahora, tu pregunta sería, ¿y entonces por qué nos hace falta dinero?
Porque
el 50% de la economía mexicana es
informal y la gente no paga impuestos.
Están bien los impuestos, pero no se recaudan.
Sí, claro.
Pues digamos, yo creo que podemos hacer como los gringos en su momento. ¿Qué hizo Donald Trump? Bajó el impuesto sobre la renta, bueno, el equivalente al impuesto sobre la renta en los Estados Unidos, la bajó de 34, la bajó a 20%, y la economía gringa tuvo un jalón importante. Sí. Digo, ahorita está en recesión y tuvo déficit.
Lo que pasa es que la diferencia en Estados Unidos es que los estados, o sea,
recaudan el IVA.
California, Wyoming, Idaho,
cada uno
recauda sus propios impuestos. Y aquí eso es más aquí excepción que regla. Aquí básicamente lo único que recaudan los estados básicamente es el predial, ¿no?
Y la nómina.
Y la nómina.
La nómina.
Ahora, de todas las cosas, estaba escuchando que lo que más se vio afectado es la Secretaría de Turismo, que va a haber una
reducción. Ahí nos vamos ya al tercer huevo.
Al tercer huevo.
Que es el del gasto.
Exacto.
No el ganso, el gasto.
El gasto. Exacto. El huevo
el gasto
del,
ganso.
El gasto del ganso. El huevo del gasto del ganso.
Ahí te van. Bueno, primero, no habíamos hablado. Amigo, ¿cuánto es el presupuesto? O sea, ¿cuánto es? Porque como el superávit más o menos queda en 0.7%, materialmente se va a gastar lo que se va a ingresar, que son como 6
billones 96 mil millones de pesos. 324 millones de pesos.
Eso es lo que se va a gastar.
Suena una buena lana, ¿no?
No, bueno,
es un dineral.
Pero los ingresos...
Ahora, de estos, fíjate, es un dato muy interesante. De esos 90... De esos,
6 billones.
De estos 6 billones. 6 billones. 6 billones de pesos. 6.1 billones de pesos. De esos, el 82% ya no hay nada que hacer. Están comprometidos.
Ya, hay que pagarlos.
Hay que pagarlos. ¿Por qué? Porque son participaciones a los estados, pensiones...
Deuda.
Deuda. O sea... No te puedes separar. O sea, te queda un margen de maniobra de esos 6 billones de 1 billón de pesos para mover.
Menos
980 mil millones de pesos.
Ah, o sea, no hay nada.
O sea, eso es una realidad margen, que hay que.
Es el margen que tiene
que,
la cuatro.
Que hay que entender. O sea, el 82%. El mismo.
Que tuvo,
el mismo.
O sea, los 500 mil millones de pesos de dinero de la corrupción.
Eso no.
¿Dónde está esa lana?
No,
todavía no ha aparecido.
No, todavía no.
A ver, veremos que pronto ya.
A ver, vamos a decirle a Rosario que es callito, suelta el chayito.
¡Ya, por Dios, Rosario!
Los mayores aumentos de presupuesto en términos de dependencias públicas, energía, 72% más. Se explica por dos cosas. Primero, por el apoyo a Pemex. A Pemex se le va a meter 42 mil millones de pesos.
¿Es buena idea?
Yo no creo que sea buena idea porque le estás echando dinero, creo yo. Echando dinero bueno o malo porque sigues apostando a ampliar la plataforma petrolera a un commodity en vez de, por ejemplo, hace rato yo te decía, en vez de apostarle, por ejemplo, a las nuevas tecnologías o apostarle al fracking o apostarle al gas en vez de a las propias gasolinas, por ejemplo, pues construyes una refinería, sigues apostándole a que el petróleo sea el sostén de la economía y todo. Entonces, aquí estás hablando del 72% de incremento en el presupuesto de la Secretaría de Energía. Algo que es una buena noticia, el INEGI, que estábamos muchos preocupados porque le fueron a quitar presupuesto, incluso el INEGI ya había amenazado con dejar de hacer ciertos estudios.
Le aumentaron
31.9%. Ahora, aquí hay una explicación también. 2020 es un año de censo. Se hace el Censo General de Población y Vivienda.
Cada 10 años.
Eso puede explicar también este incremento en la INEGI, pero a mí me parece buena noticia lo de la INEGI. Y, ojo, a ver, amigo, tú explícame eso, porque tú esto lo entiendes muy bien. 56% de incremento a la función pública.
Muy bien merecido. No,
pues porque, bueno, porque se trata de la Agencia de Investigación contra los Crímenes del Pasado, que le devolverá al Instituto para...
Al Instituto para devolverle al pueblo lo robado.
Es la fiscalización del pasado.
Explícame, a ver, ¿cuál es la lógica de aumentarle el 50%
del presupuesto a la Secretaría de la Función Pública, que no sirve para
nada? Yo no lo entiendo.
Para nada.
No, tienes que ir, echarte clavados auténticos a los archivos existentes físicos o electrónicos y empezar a hacer compulsas que requieres gente que esté metida. Ahora, con agua no creo que lo puedan hacer porque se les incendiaron a varios pisos, ¿no? Curiosamente, donde estaban los archivos.
Sí.
Pero necesitas, obviamente, una plataforma muy muy profunda, muy potente, tanto electrónica como de gente, que es un ejército de contadores que esté compulsando y de auditores.
Pero para ahí está ya la unidad de inteligencia financiera.
Sí,
y la
pero les falta gente. Imagínate la chamba que es. Vamos a ver.
Bueno, sí tendrá mucha chamba la secretaria.
Pues
de la
yo creo que
pública.
La quieren, pero la quieren tener.
Bueno, Xochitl Gálvez hoy le decía que por qué no se abrió una investigación
denuncia
en contra
renuncia,
de Bartlett.
¿No?
En contra de Bartlett. Y bueno, las maromas de los defensores de la 4T defendiendo a Bartlett. Yo nunca me imaginé
que fuera mártir de la izquierda.
Bartlett es yo creo que uno de los villanos favoritos de la izquierda en México.
Ya es uno de los santos favoritos.
Qué locura, ¿no? Pero bueno, dependencias con mayores reducciones.
A ver,
economía,
eso es peligroso.
Secretaría de Economía.
¿Cuál es la lógica de quitarle lana?
33%. Yo creo que esa lana que le quitan es la lana que le destinaban a garantizar créditos de la banca a pequeñas y medianas empresas.
Ahora, hay un dato importante. De hecho, la Concamín salió hace rato en la voz de su presidente, de Francisco Cervantes, a manifestar la preocupación institucional de la Concamín, ante la cual pues estaban ellos comprometidos hace poquito allá en Oaxaca con el presidente, de que estaban reduciendo en 5.7% el presupuesto para inversión física. Puentes, carreteras, bueno, hasta Santa Lucía se la pelaron. Sí, quedó con 5.400 millones de dólares.
Santa Lucía no va a iniciar, es lo que platicábamos. No va a iniciar. El año que
una
entra,
cosa que a mí me llamó no profundamente la atención del documento, que ahora sí no lo elaboraron en presidencia, lo hicieron en Hacienda, son dos cosas. Primero, nunca hablan ni de Santa Lucía, ni de Dos Bocas, ni del Tren Maya.
Son proyectos
sí están presupuestados, ajá, sí, pero tienen no menos dinero del que nosotros hubiéramos esperado.
Sí, claro. A estas alturas, sobre todo para los tiempos que se esperaba para Santa Lucía.
Terminarlo, ¿no?
En 3 años, pues ahorita debía de haberse dado cuando menos 50 mil millones de pesos, o otros 50 mil millones de pesos en el 21 y 50 mil millones de pesos en el 22. Pero no.
Oye, y un datazo, el presupuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social disminuye 35%, lo cual yo interpreto igual y me equivoco como un primer palazo a la tumba del programa Jóvenes Construyendo Futuro.
No sé si sea un palazo, pero sí una cosa es cierto. Ya lo que es la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda tiene perfectamente detectados una gran cantidad de subejercicio. Es decir, le dieron una partida enorme.
O sea, ¿tiene razón Mexicanos contra la Corrupción en cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?
Bueno, simple y sencillamente de que la falta de gobernanza, simple y sencillamente no permitió seguir entregando el dinero. Por eso cerraron la cortina antes de tiempo.
Claro. ¿No será que no funcionó el programa?
Pues como lo estaban planteando, pues pero, se les metieron los
ratones. Es que un programa de esos necesitas una planeación mucho mayor y un nivel de medición y control
brutal. Y necesitas mucho más de que la buena voluntad. Yo entiendo que se quiere ayudar a los jóvenes y darles camino. Sí. Pero si no está ninguna manera en la que puedas tener controlado quiénes entran, cómo van y cómo salen, híjoles, pues pues no puede seguir soltando la lana.
Y sumado a este menos 30% que va a tener la secretaría, pues yo sí diría que
yo creo que va por ahí.
El programa no vaya a continuar, no lo sé, habrá que hablar con la secretaria.
Habría que ver, es un programa anual, acuérdate que es un programa anual, o sea, este año se cierra y habrá que ver en qué términos se abre el año
que entra. En la explicación, en lo que se llama exposición de motivos, se habla de que se le quiere aumentar, ¿cómo se llama?
¿La beca?
No. 3,600 pesos todavía con el objetivo de 2.5 millones de jóvenes. O sea, todavía está el objetivo, pero es curioso, como tú dices, se les baja
el presupuesto. Oiga, ¿qué es una tragedia? Turismo, menos
44%. Yo no lo entiendo y necesito entender eso.
Pues bueno, se acabaron el CPTM, el fondo que se recuperaba de ¿cómo se llama? De los que ingresan, de viajeros. Que se
internan, del impuesto de internamiento.
De internamiento al país, de los viajeros internacionales.
O sea, cada viajero turista internacional paga una lana por entrar a México.
Ajá. Cada vez que entra. No lo dejan salir. No, tienes que pagarlo. Y entonces,
y eso se usaba para un fondo de promoción turística que entonces, no sé dónde está. Dicen que le están dando un curso a los cónsules para promover el turismo en México.
Pues sí, un vestido así onda Samos que sale a promover.
Nada más convencer.
Quiero decir otra cosa porque veo que ya el tiempo nos está.
Ya, nos quedan 2 minutos.
Nada más quiero precisar algo. En el caso del impuesto al cigarro y al refresco, queda demostrado una y otra vez. Ponerle impuestos al cigarro no hace que la gente deje de fumar.
¿Pero ese es el propósito?
Sí, está
ese es el propósito de los activistas.
No, está en la exposición de motivo porque hoy los activistas son funcionarios del gobierno.
Claro. Están metidos los del Instituto Nacional de Salud Pública, están metidos allá.
Y están traicionando.
Y los del Poder del Consumidor.
Y además, el refresco. Subir el precio al refresco no hace a la gente más delgada. Punto. Es un problema multifactorial y están traicionando la palabra del presidente.
El mexicano más pobre o el mexicano más rico se compra su
cocota.
Sí.
Claro, porque además.
Pregunta rápida. Sobre eso. A ver, los fumadores, supongo que tienen bien medido a quién le van a pegar.
A los que esperan.
Justo, a lo que voy. O sea, el fumador que votó por la 4T.
Va a seguir fumando.
No, claro que va a seguir fumando, pero va a seguir. Queriendo a la 4T.
Pues yo estoy seguro que lo tiene, por lo menos el presidente López Obrador lo tiene calculado.
Ahora, espérame. Cuando ya no se permitió fumar en los lugares, ¿te acuerdas que fue eso?
Fue rebelión.
Todo un rollo. Muchísima gente odió a los políticos.
Bueno, nada más les voy a decir una cosa. Con el aumento de los impuestos también está perfectamente medido a los cigarros. La gente no deja de fumar, se va a marcas piratas. El contrabando en nuestro país es de los más altos que hay en América.
No, y bueno, y esos cigarros no saben qué traen.
Ve a la salida de cada metro. Sí, sí, sí. Y ahí te venden marcas patito.
Y además te los venden por pieza, por cigarro.
Por pieza también, si quieres. Saben estropajo porque no hay ningún control de calidad.
Oigan, amigos, a ver, ya se acabó el programa. ¿Ves bien el paquete económico?
Híjoles, es un paquete que está cuesta arriba, la verdad.
Ok, mi querido Alex.
Yo creo que es un paquete absolutamente neoliberal, aunque lo nieguen todos los...
Sí es neoliberal, sí es neoliberal, pero está cuesta arriba.
Es un paquete de finanzas públicas sanas y es un paquete recaudatorio para poder atender los compromisos presupuestales.
Suena bien,
sin
entonces
aumentar la deuda, además, y sin fabricar.
Además, temas para los amigos de izquierda. Y
ya nos vamos.
Rápidamente, la acidez de las transferencias directas es totalmente derecha. Milton Friedman.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.